Vicepresidente, excelencias, distinguidas delegaciones, nos acercamos al milésimo día desde que comenzara el ataque armado a plena escala de Rusia contra Ucrania, marcado por muerte, heridos, desplazados, familias atormentadas y graves y extensas violaciones del derecho internacional. Esta guerra se ha convertido rápidamente en un ejemplo trágico y flagrante de la devastación que la guerra causa en las personas, el medio ambiente y el futuro común, dejando tras de sí un legado de trauma y pérdida para generaciones venideras. Julio de 2024 fue el mes más mortífero para los civiles en Ucrania desde octubre de 2022. Entre junio y agosto, mi oficina verificó un 45% más de víctimas civiles que en el anterior periodo de 3 meses. Ello se debe al ataque a gran escala y coordinado de la Federación Rusa contra objetivos en Ucrania del día 8 de julio, bombardeos con misiles, drones y ataques continuos del ejército de Rusia que intenta capturar más territorio de Ucrania. Al mismo tiempo, hay insidiosas violaciones del DIH y DIDH que siguen en lugares de detención ocultas de la vista de monitores independientes. La prohibición de la tortura, bajo el derecho internacional, es una prohibición absoluta y, sin embargo, hay patrones de tortura y malos tratos extensos y sistemáticos de prisioneros de guerra rusos a manos de los captores rusos que han sido relatados a mi oficina en diferentes centros de internamiento en regiones en el territorio ocupado y la Federación Rusa. Desde marzo de 2023, cuando por última vez mi oficina emitió un informe sobre el trato de los prisioneros de guerra, entrevistamos 174 prisioneros de guerra ucranianos y prácticamente todos de ellos nos dieron relatos consistentes y detallados de malos tratos y torturas bajo custodia de las fuerzas rusas en todas las fases de la cautividad. Las torturas son cotidianas, semanales, y las salvaguardias mínimas que deberían contribuir a prevenir la tortura, como permitir que los prisioneros se comuniquen con el mundo exterior, acceso a monitores independientes o exámenes médicos rutinarios, brillan por su ausencia o son ineficaces. Las pruebas recogidas indican también que hay coordinación entre diferentes entidades de la Federación Rusa, como el Servicio de Seguridad y el Servicio Federal Penitenciario. En algunos casos, cuando funcionarios externos pudieron visitar lugares de internamiento, cesaron temporalmente las torturas y malos tratos y mejoraron las condiciones. Una indicación de que las autoridades eran conscientes de estas prácticas. La retórica deshumanizante siguió en boca de personalidades públicas en la Federación Rusa que pedían el trato inhumano e incluso la ejecución de los prisioneros de guerra ucranianos. Y los rusos, en cambio, disfrutan de leyes de amnistía amplias que instigan a la impunidad. Deben acabar estos abusos contra los prisioneros de guerra ucranianos y los autores de estas prácticas horribles deberán rendir cuentas. Vicepresidente, aproximadamente la mitad de los 2.500 prisioneros de guerra rusos que entrevistamos denunciaron malos tratos o tortura de las autoridades ucranianas y 10 denunciaron violencia sexual, generalmente durante la fase incipiente de su cautiverio, cuando estaban en lugares de tránsito. En prácticamente todos los casos, las torturas y malos tratos pararon cuando llegaron los prisioneros a los lugares oficiales de internamiento, donde las condiciones generalmente estaban o satisfacían los estándares internacionales, las normas internacionales, y pedimos a Ucrania que trate a los prisioneros de guerra conforme con la norma internacional en todas las fases de la cautividad. El acceso a lugares de internamiento permitió a mi oficina que dialogáramos directamente con las autoridades ucranianas y llevó ello a una mejora de las condiciones que debe seguir adelante. Vicepresidente, el ejército ruso sigue con sus ataques sistemáticos contra infraestructuras de energía, críticas ucranianas y durante el último trimestre lanzó por lo menos 4 oleadas de ataques, sobre todo contra centrales eléctricas. Ello redujo en gran medida la capacidad de producción de electricidad de Ucrania y ya muchas personas padecieron largas paradas de servicio eléctrico durante el verano y la situación empeorará ahora con el invierno crudo cuando se incrementa la demanda. Ello es una forma de dañar a civiles, sobre todo en un país tan urbanizado como Ucrania, con sistemas de calefacción y electricidad centralizados. La electricidad es una línea de vida para los hospitales, que si no tienen que utilizar generadores alternativos para la calefacción y el agua caliente de los hogares, para los ascensores, que es fundamental para que las personas y sobre todo con discapacidad lleguen a sus hogares, para evitar que las aguas freáticas no tratadas difundan enfermedades infecciosas. Ese daño es completamente previsible, evitable e inaceptable. Por lo tanto, debe cesar. Vicepresidente, antes de terminar, querría llamar la atención a una parte menos visible del conflicto. El daño pernicioso que provoca y el coste medioambiental que tiene. La guerra está envenenando la tierra y los hábitats naturales en Ucrania, contaminando el aire, las aguas freáticas, la tierra, incluyendo la que se utiliza para la agricultura. Las luchas activas cerca de centrales nucleares y los ataques contra infraestructuras conexas incrementan el riesgo de inestabilidad y accidentes nucleares que podrían tener consecuencias transfronterizas graves. Los científicos advierten que el conflicto podría trastocar completamente los ecosistemas, cuyas plenas consecuencias están muy lejos de ser conocidas en Ucrania. Los esfuerzos para la rendición de cuentas y la paz deben tener en cuenta también plenamente estas preocupaciones a la luz de los efectos detrimentales a largo plazo que esto tendrá en las generaciones actuales y venideras de ucranianos. Vicepresidente, saltan a la vista los efectos de esta cruda guerra. Mi equipo, en el terreno, y otros muchos los exponen cotidianamente. Acojo positivamente el acceso y la cooperación que sigue brindando Ucrania a mi equipo y espero que se renueve rápidamente la presencia de mi oficina. Mi oficina pidió acceso al territorio ocupado por la Federación Rusa y todas las zonas afectadas en la Federación Rusa para poder documentar y monitorear la situación de derechos humanos. Lamento que la Federación Rusa no haya concedido dicho acceso hasta la fecha. El acceso independiente es la posibilidad de que se establezcan los hechos en caso de guerra y garantizar una mejor protección de los civiles. En esta guerra, a nadie le ayuda la difusión de la propaganda y desinformación, como tampoco ayuda en ningún otro conflicto en el mundo. Insto a la Federación Rusa, otra vez, a que cumpla con sus obligaciones internacionales y que cese sus ataques armados inmediatamente. Gracias.